7:31 de la mañana en Radio Nacional Rosario. Vamos a recibir al director provincial de Educación Privada, de Educación Rural, perdón, Ubaldo López, porque hay una buena noticia. Se empieza a ampliar el panorama de conectividad porque se inició la entrega de celulares y becas, de conectividad para estudiantes de la ruralidad. Ubaldo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, muy buen día a ustedes. La verdad que un gusto poder charlar.
Bueno, una buena noticia, decíamos, que en realidad es otorgar dispositivos móviles para alumnos de tantas escuelas en tantas localidades que no tienen conectividad a veces para seguir la educación, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Esto se da en el marco de una decisión política del gobernador Omar Perotti, de nuestra ministra, de licenciada Adriana Cantero, y en el marco de una línea estratégica que estamos llevando adelante desde el ministerio, que es todos los chicos y todas las chicas en la escuela. En el marco de esa línea estratégica, específicamente en lo que tiene que ver con la educación rural, presentamos el plan de fortalecimiento de educación rural, Ángela Peralta Pino, y dentro de este plan de fortalecimiento, esta línea, la primera línea de acción que estamos presentando, que tiene que ver con conectar arraigo, que es una línea que tiene dos ejes de trabajo. Por un lado, la entrega de celulares, de dispositivos móviles, a los chicos y chicas de todas las escuelas rurales, secundarias de la provincia, que cursan el primer año en el ciclo 2021. O sea, que estamos equipando a todos los primeros años de todas las escuelas secundarias rurales, ya tanto sea de ámbitos aglomerados y de ámbitos dispersos. En este sentido, son los ámbitos rurales aglomerados son núcleos urbanos, núcleos poblacionales de hasta 2.000 habitantes, y los núcleos dispersos, los que tienen menos de 500 habitantes, que serían todos los parajes en el interior profundo de la provincia. Y por otro lado, una beca de conectividad de 6.000 pesos que garantiza justamente la provisión de los datos móviles desde este momento hasta diciembre, fin de año.
Bien, Martín.
Sí, Ubaldo, preguntarte qué características tienen estos dispositivos que le han entregado a los chicos, si vienen preparados de alguna forma especial justamente para seguir el cursado de las clases o mantener el contacto con los docentes.
Nosotros lo planteamos como un dispositivo abierto, un dispositivo flexible a la realidad de cada institución educativa y fundamentalmente también a la realidad de cada territorio. En ese sentido, son dispositivos celulares, como te decía, que vienen liberados. Es un dispositivo de gama media, por ahí, si me disculpan la publicidad, son dispositivos Samsung A01, o sea que es un celular de gama media, como les decía, que tiene una particularidad y unas características técnicas, por ejemplo, que tienen muy buenas cámaras para sacar fotografías, vienen con todos los accesorios disponibles para lo que son las videollamadas o videoconferencias. Y bueno, es un dispositivo también que viene liberado, por lo tanto permite a que cada familia pueda comprar el chip de la empresa que mejor servicio esté prestando en el territorio, o sea que hay varias ofertas de empresas telefónicas, y bueno, este dispositivo móvil permitiría adaptarse a cualquier empresa.
Ubaldo, y una vez terminado esta etapa, ¿el celular queda en la casa de los alumnos?
Sí, porque en las actas de recepción y el compromiso de uso justamente se establece que este dispositivo acompaña al alumno durante toda la escolaridad secundaria.
Bien.
Así que lo vamos a ir fortaleciendo durante toda la escolaridad secundaria. La idea de comenzar con los primeros años justamente tiene que ver con poder asegurar el pasaje o la articulación entre el nivel primario y el nivel secundario. Los chicos que hoy están en primer año son chicos que el año pasado tuvieron un séptimo año desde la virtualidad, desde la distancia, y en ese sentido el acceso o el ingreso al universo de la escuela secundaria, que en las escuelas rurales tiene una particularidad, porque muchas veces los chicos de escuelas rurales salen de la primaria con un único maestro durante todo su ciclo, durante toda su trayectoria escolar primaria, y muchas veces cuando llegan a la educación secundaria hay cambios muy muy fuertes, y bueno, en ese sentido nosotros queremos acompañar esos cambios, acompañar a que los chicos se puedan insertar en la cultura escolar secundaria. Y creemos que los profes y directivos con los que estamos trabajando desde el primer momento están muy entusiasmados y van a hacer un buen uso y van a hacer un buen acompañamiento de nuestros chicos y chicas.
Y en el mismo sentido de lo que venías diciendo, Ubaldo, para nuestros oyentes, para la gente que está en Rosario y quizás y no conoce o no recuerda cómo es la educación rural, ¿Cómo la podemos describir? ¿Qué características tienes? ¿O cómo la podemos diferenciar de, por ejemplo, la educación en las grandes ciudades?
Y bueno, a ver, una característica de la educación rural es, en principio, el tema de las distancias. Uh-huh. Digamos, para poder llegar a las escuelas rurales hay que recorrer una distancia importante muchas veces, y en ese sentido también nosotros estamos llevando adelante el boleto educativo rural, que se enmarca también dentro de una política pública del gobernador Omar Perotti, que es el boleto educativo gratuito. Por otro lado, la escuela rural también son escuelas que muchas veces funcionan con los turidaños. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo salón comparten espacio chicos de varios años, de varios grados. Por ejemplo, en primaria hay turidaños de primer ciclo, donde están chicos de primero, de segundo y de tercero, uh-huh. están juntos. Hay escuelas que tenemos pluriaños completos, en donde hay un solo docente y hay chicos de primero a séptimo, por ejemplo, en donde el docente lo que va haciendo es justamente trabajando con temas, trabajando con interdisciplina y haciendo las adecuaciones pertinentes para cada nivel, para cada año, para cada grado. También en las escuelas secundarias hay algunos lugares donde, por la matrícula, que son pocos chicos, también se propicia lo que es el pluriaño. Así que es una característica muy... Es una escuela, la escuela rural, o la educación rural, yo siempre digo, es una tiene una característica fundamental, y por eso no sufrió tanto en la pandemia, porque justamente son escuelas con formatos muy flexibles, y entre esa flexibilidad permite ir adecuándose y ayornándose a los cambios necesarios.
Claro,
pero
claro.
Sí, es una, tienen sus particularidades, los que llevamos adelante toda nuestra trayectoria, nuestro trabajo escolar en las escuelas rurales. La verdad que nos gusta mucho trabajar, también hay una paz inmensa de visitar una escuela rural.
Sí.
Es brindarse de paz, porque el silencio que únicamente se corta muchas veces con la charla que tenemos con los niños, la verdad.
Seguro.
Que es muy, muy, es muy lindo, es muy interesante. Y todos
sí.
aquellos que quizás están hoy pensando en la docencia como trabajo, como proyecto de vida, y yo creo que en algún momento deberían tener la posibilidad, darse la posibilidad de pasar por una escuela uh-huh. rural, y para poder entender qué se sienten y qué sentidos se pueden jugar.
Exacto. Ubaldo, bueno, me imagino que me suena como casi fundamental, te diría, la conectividad a las escuelas rurales, no solo para este tiempo de pandemia, sino para tantas inclemencias del tiempo y situaciones que tienen que vivir en algunos momentos del año los chicos que van a la escuela, ¿no?
Sí, mira, yo te diría que en el análisis que estamos haciendo en el Ministerio, entendimos que hay dos grandes barreras que dificultan el acceso al derecho a la educación. Por un lado, es lo que te dije hoy, el tema de la movilidad, poder llegar a la escuela. Mm. Para que las cosas sucedan, los chicos y chicas, los docentes y los directivos y los asistentes escolares tienen que llegar a la escuela. En ese sentido, desde el gobierno provincial, llevamos adelante el boleto educativo gratuito y su complemento, el boleto educativo rural, que justamente apuntan a derribar estas barreras.
Mm.
Y la segunda barrera es, como vos lo decías, es la barrera de la conectividad. Hoy por hoy, fíjense, que el plan de fortalecimiento no es casual que lleve el nombre de Ángela Peralta Pino.
Mm.
Ángela Peralta Pino es una docente nacida en Providencia. Este año se cumplen, justamente el 9 de noviembre, se cumplen 120 años de su natalicio. Y Ángela Peralta Pino, en un vagón de tren, en un vagón de ferrocarril, montó la escuela itinerante, la escuela rodante, la escuela 942, y le iba llevando, por eso se llamó la maestra Caracol, iba llevando su escuela a cuesta, iba alfabetizando a los chicos en el monte del norte de Santa Fe.
Uh-huh.
En ese sentido, las alfabetizaciones o los desafíos que tenía Ángela Peralta Pino hoy se renuevan, porque hoy el mundo nos, por un lado, nos sigue exigiendo
sí.
que los chicos se alfabeticen,
sí.
pero también tiene que ver con las alfabetizaciones digitales, uh-huh. que en ese sentido nosotros creemos que con el conectar arraigo apuntamos a eso.
Totalmente.
Y por otra parte, para nosotros es muy importante otra política pública que está impulsando nuestro gobernador, que es la ley de conectividad. Nosotros necesitamos la ley de conectividad sí. en el interior profundo de cada una de las localidades, para que esos 4.000 kilómetros de fibra óptica que están planteados
sí.
puedan llegar a cada rincón de la provincia, para que ese equipamiento que también está planteado en la ley de conectividad pueda llegar a los hospitales, y en este caso también a las escuelas.
Absolutamente.
Esta ley que tiene la media sanción en senadores, en la Cámara de Senadores, y que lamentablemente, digamos,
no
está ahí en la Cámara de Diputados. Y nosotros, lo que siempre decimos, en el interior hay un, te diría, si me permiten el oxímoron, hay un clamor silencioso por esta ley. Todas las comunidades están pidiendo que esta ley salga y que el internet de calidad pueda llegar a cada rincón de la provincia. Es un clamor silencioso porque en todas las reuniones que estamos teniendo con los supervisores, con los equipos directivos, recorriendo las escuelas también, este tema siempre sale. Y es silencioso porque muchas veces en los pequeños pueblos, en los pequeños parajes, la voz, esa voz, muchas veces no es escuchada, y por eso digo que también por ahí es medio silencioso. Así que bueno, a apelar también a todas las fuerzas públicas, a todos los partidos políticos, para que puedan dar tratamiento a esta ley de conectividad y nos permita garantizar el acceso a internet de calidad y a equipamiento tecnológico que es tan necesario y tan imprescindible para fortalecer las trayectorias educativas de nuestros chicos y chicas.
Ojalá, ojalá, Ubaldo, ojalá que la próxima nota que hagamos en esta radio contigo sea para anunciar que la ley ya está vigente.
Bueno.
Gracias, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ubaldo López, director de Educación Rural, inaugurando un espacio de conectividad, repartiendo celulares a los chicos de las escuelas rurales, entrega de celulares y becas de conectividad para estudiantes, ¿no? La ley de conectividad, como él decía, es tan imprescindible como para que esto también rinda sus frutos, Martín.
Sí, Susana, contamos, hablando de la ley de conectividad, que hoy, a partir de las 9 de la mañana, va a haber una audiencia pública para hablar de conectividad educativa en la provincia de Santa Fe. Esto va a ser en la Cámara de Diputados, lo va a presidir el legislador Alejandro Boscarol y Oscar Martínez. Hay 20 oradores que ya están inscriptos. Y atención, porque mañana jueves el oficialismo provincial logró fijar tratamiento preferencial para que la Cámara Baja de la provincia vote la ley de conectividad que envió el gobernador Omar Perotti. Recordamos, lo más importante de esta ley, Susana, es un crédito de 100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina para este programa de conectividad que ya tuvo media sanción en octubre del año pasado en la Cámara de Senadores. Aparentemente desde el Frente Progresista buscarán producir algunos cambios en ese texto aprobado por la Cámara Alta, pero bueno, va a ser bastante parecido a lo que envió el Poder Ejecutivo. De ser así, tiene que volver una vez más a la Cámara Alta, pero a veces se da la particularidad de que sesionan de forma conjunta. Entonces, una vez que diputados aprueba el texto de una ley con cambios, vuelve a senadores para que se le dé inmediatamente la sanción definitiva y poder tener efectivamente un tendido de fibra óptica en toda la provincia que mejore notablemente el acceso a internet en los lugares más distantes de los grandes centros urbanos, fundamental en este caso para la educación rural.